Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora continúa la evacuación de ciudadanos con pasaporte extranjero en la Franja de Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El ejército israelí sigue bombardeando la Franja de Gaza y por eso se están agilizando esas evacuaciones por el paso de Rafah en la frontera sur con Egipto. Israel ha cercado la ciudad de Gaza y está logrando cortar las vías que conectan de norte a sur. Defensa reitera que el operativo está yendo tal y como lo habían planeado. Esto es lo que contaba al respecto un soldado israelí.
Tuvimos una batalla con decenas de terroristas, casi no hay heridos, decenas de terroristas muertos. Excelente batalla, buen humor y nos estamos preparando para nuestra próxima batalla.
Los civiles, mientras tanto, siguen viviendo una situación muy desesperante. Se espera que antes de que llegue el fin de semana salgan de ese territorio al menos 140 españoles. Lo confirmaba la ministra de Defensa de España en funciones, Margarita Robles.
Allí está todo preparado en el Cairo para ir a buscar a los españoles. No saben exactamente, pero calculaban que podía ser hoy o mañana.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo, donde la situación sigue siendo muy, pero que muy complicada. Aquí en España, lejos de calmarse los ánimos en el mundo judicial, el enfado va a más tras los anuncios del gobierno en funciones con los separatistas catalanes para poder seguir en el poder, valga la redundancia. Los jueces españoles critican la amnistía y consideran inaceptable e inasumible en una democracia plena esos acuerdos a los que está llegando el Ejecutivo. Creen que es una quiebra en la igualdad de los ciudadanos y un asalto, David Casado, a las funciones judiciales.
Papel mojado. Así podrían quedar las decisiones de los jueces si se aprobase la ley de amnistía. Esta es la mayor preocupación hasta ahora de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. 8 de sus 16 miembros han mostrado su descontento por esta norma que está negociando el PSOE con Junts y Esquerra. Subrayan que, de aprobarse, supondrá la degradación del Estado de Derecho en España. Uno de sus 8 vocales es Juan Manuel Fernández, que ha cargado contra esa iniciativa y ha subrayado que lo único que se ha hecho es cumplir la ley que se había aprobado en el Parlamento Democrático.
No hay presos políticos en España. Ni los juicios habidos o aquellos que están en trámite han tenido como finalidad coartar el ejercicio de los derechos cívicos, sino sancionar conductas que están tipificadas como delitos en la ley, una ley aprobada por un Parlamento Democrático.
El Consejo General del Poder Judicial celebrará este próximo lunes un pleno extraordinario para abordar la aprobación de esa ley de amnistía. La propuesta de los vocales es emitir una declaración inconstitucional en contra de esa futura norma que va a beneficiar a los encausados por el procés.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Casi toda España sigue en alerta por la borrasca Ciarán, que está dejando multitud de incidencias por las lluvias y los fuertes vientos. Lo peor ha estado en las últimas horas en el este de la península. Ha provocado incluso un incendio forestal de importancia en el municipio valenciano de Montichelvo, arrasando más de 1.400 hectáreas y obligando a desalojar a 600 personas. También han sido unas horas muy complicadas, sobre todo en el norte, con decenas de vuelos suspendidos. Y en Madrid hay que lamentar la muerte de una chica de 23 años. Le ha caído un árbol encima cuando cruzaba un paso de cebra junto a sus padres. A pocos centímetros estaba Alfonso con su moto parado en el semáforo.
Llegaba a la plaza, me paré en el semáforo de Almagro y al segundo y medio he visto cómo se caía todo el árbol encima y a mí, con suerte, pues me ha caído la parte de arriba de la copa de la derecha, me he quedado enterrado, pero no me ha caído ninguna rama grande. He conseguido salir del este con la moto y ya he escuchado los gritos y todo y hemos intentado levantar el tronco, pero era imposible. Hemos empezado a llamar a gente, nos hemos debido juntar como 20 o 30, hemos empezado a levantar porque la chica estaba debajo y la madre. Ha habido conductores, ha habido dos taxistas que han puesto el gato debajo del árbol, pero a la altura donde estaba la chica es imposible.
Bueno, es el testimonio de Alfonso. Ciarán está azotando también Francia y ha dejado 3 muertos en Bélgica y Países Bajos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La 3 y 4, las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Solamente nos quedan 3 horas para que le demos los buenos días a Carlos Herrera y hasta entonces, siempre alejados de la política, te vamos a estar acompañando haciendo radio en directo aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Cómo estáis, ponedores? Arrancamos la tercera hora del programa y que sepas que si tienes hambre de cine, de series o de tele, bueno, pues que sepas que vamos a comenzar esta hora repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos, pues bueno, los estrenos de la semana, qué puedes elegir de películas si te acercas a la gran pantalla o películas que te apetece ver estos días. Hay más cosas. Bea Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Pues es que hay que seguir avanzando con el contenido, ¿eh?
Sí, sí, hasta las 4, por ejemplo, vamos a conocer también cómo utilizan los alumnos el chat GPT. La mayoría reconoce que muchos de sus trabajos los realiza a través de esta aplicación de la inteligencia artificial. Y hay un profesor que debido a esto pues ha decidido volver a los exámenes escritos para que sus estudiantes tengan que aplicarse más. Porque claro, si no es un cachondeo. En unos minutos vamos a dar más datos.
Bueno, pues hay muchas cosas que contar. Estamos en directo en este programa de radio donde puedes interactuar con nosotros. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría que nos llamases, que nos contaras por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es el motivo por el que escuchas la radio. Y hoy el temazo del día es cómo consumes la música, cómo disfrutas la música. Te vamos a leer y te vamos a escuchar. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles. La cinematográfica voz de Dana Winner, una artista belga, una artista que tiene muy poquita experiencia en cuanto a la música, pero cuando se pone a hacer coralidades, fíjate cómo canta y sobre todo qué grandes canciones nos ha regalado en su, bueno, pues corta trayectoria musical. Las 3 y 8 de la mañana, las 2 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, estamos muy pendientes de los mensajes que la audiencia nos está compartiendo a través de las vías que tenéis para ello. Nuestro WhatsApp para notas de voz es el 662-942-605. Nuestro WhatsApp para entrar en directo y hablar con nosotros es el 950-6006 y donde pues recibimos cientos de mensajes por minuto a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde tenemos la costumbre de, oye, ir mencionando uno a uno a los ponedores según os vais sumando a este programa. Y aquí, como Facebook no lo chiva todo, pues aparecen vuestros nombres en la pantalla aquí en medio y claro, no nos impiden, no nos dejan ver el resto de las cosas. Edgar Refrigeración Espinosa lo acaba de hacer. Pues Edgar, yo te saludo y te doy un abrazo. Gracias por seguirnos. O Manuel Alonso, que está en Bilbao, en el País Vasco, y que también nos está escuchando en este momento. Manuel, muchísimas gracias. Hoy hablamos de la música que consume nuestra audiencia. Y una vez más, Bea, tenemos que reconocer que aprendemos un montón.
Pues mira, Miguel Ángel lo que nos cuenta es que él escucha lo que pone Cadena 100 y el señor Pulpo cuando voy a trabajar, porque voy escuchando Poniendo las Calles y voy empapándome de todas las canciones que ponéis. También Nieves, yo la radio con vosotros para faenar. Y antes en las emisoras de la tele y el móvil en YouTube. Luego tenemos a José Carlos, que nos ha escrito para decir que en casa escucha música a través de la radio o de la televisión, y en el coche, en el camión, pone coche-camión, dice la de siempre, descargo y llevo un pen, o sea que va escuchando pues la música que le gusta. Mar Elena nos confiesa que ella lo que hace es que le dice a Alexa la canción que le apetece escuchar y se la ponen. Luego, ¿cómo nos gusta lo del tener criado, verdad?
Sí,
en este caso.
Y no tocar nada y con la voz ya manejarlo todo.
Eso es verdad. Francisco Ligal dice, yo solo escucho música en la radio. Es raro que ponga música de otra manera. También nos ha escrito José María, que escucha música en la radio, pero la mejor música del mundo, nos dice, es cuando estás en el monte y escuchas el murmullo del viento y el rugir de la playa, que se nos ha puesto José María así, súper súper melancólico, desde Villota del Duque, en Valencia.
Muy bien.
Hay veces que necesitas ese silencio, que no es silencio en sí, porque hay un ruidito, pero es de la naturaleza y te relaja. Pues mira, Dani, también nos ha escrito. Dice, a mí me gusta la música, pero reconozco que prefiero la radio, es decir, estar escuchándonos a nosotros hablar. Dice, en todo caso, cuando voy en el coche con mi pareja, ahí sí que escuchamos música y siempre lo hacemos en CD. Alguna canción le pido también a Alexa, de algún grupo concreto, y también de vez en cuando escucho Spotify, pero estas son las menos.
Bueno, qué bien, qué cantidad de información estamos recogiendo y por supuesto que luego compartimos, porque aquí se queda todo en modo público. Y siempre lo digo, que es que el Facebook de Poniendo las Calles es como una guía, es como una gran revista donde encima nos vamos conociendo todos, os vais conociendo también toda la audiencia, y ahí se quedan vuestros comentarios, que lo que más me gusta es, insisto, el respeto con el que nos tratamos todos, y eso me encanta, y sobre todo que era lo que buscábamos desde el primer minuto, desde el día 1 de septiembre de 2015, nuestro objetivo era que hiciésemos una gran comunidad, pero que hubiese muchísimo respeto. Pues muchísimas gracias, porque lo estamos consiguiendo. Doy la bienvenida a Eva Navarro, que dice que es una trabajadora que está cuidando niños. Pues Eva Navarro, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en Facebook. A Mar Pérez Núñez, a Ana María Bautista Rosales y a Regina Muñiz. Son ponedores que nos acaban de seguir. Regina Muñiz, en concreto desde Beleño, desde Asturias. Te mando un abrazo, Regina. Y también las gracias porque este pequeño gesto, que a vosotros no os cuesta nada más que ¡pum!, darle a me gusta o darle a seguirnos en Facebook, es nuestro escaparate de promoción. Sin vosotros, la gente no sabría que de madrugada en la cadena COPE hay un programa que se llama Poniendo las Calles, que estamos, Bea y yo, aquí tirando del carro, y con toda la audiencia que nos respaldáis, pues oye, hacemos unas horas entretenidas para sacarte los pájaros de la cabeza, y lo mejor de todo, que lejos de la política. Son las 3 y 12, las 2 y 12 de la mañana, o de la madrugada. Es verdad que los viernes echamos un vistazo a la cartelera, también lo hacemos a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña, y siempre lo hacemos de la mano de todo un experto, de Jerónimo José Martín, que ya sabes que es el crítico de cine de COPE y también de 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Pulpo?
Pues muy bien, un poquito acatarrado, pero bueno, aquí voy saliendo con un poquito de esfuerzo, pero no pasa nada. Y también estoy con muchas ganas de saber, pues, ¿qué opciones tenemos para este fin de semana? Porque empezamos con una película que seguro va a tener, yo considero, que una buena acogida. Es una tragicomedia, una entrañable semblanza del cómico catalán Eugenio. ¿Saben aquel que...?
Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le haces gracia.
Yo no soy humorista.
Pero haces reír a la gente.
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
Bueno, es verdad, sí, sabes que empezaba siempre sus chistes, él le gustaba decir anécdotas, y entonces la gente desconoce cómo era la personalidad de Eugeni Jofra y Bafalui, que así es como se llamaba Eugenio. Y resulta que, claro, su hijo ha escrito dos biografías, su hijo se llama Gerald Jofra, y dos biografías sobre su padre, y a partir de ahí David Trueba pues ha hecho una película que no es una comedia, como uno podría esperar. Hay muchísimos chistes de Eugenio, y algunos buenísimos. O sea, porque son de estos de, como de humor absurdo, ya sabes que él siempre salía, pues eso, estólido, circunspecto, de negro siempre, en un taburete alto, al lado tenía un paquete de Ducados y un vodka con naranja que se bebía a sorbos, y empezaba cada chiste diciendo, saben aquel que dice en catalán, ¿no? Y era, tuvo un éxito arrollador durante mucho tiempo, ¿no? Con chistes de todo tipo, más largos, más cortos, Claro, lo que la gente no sabe, y estos libros desvela, y David Trueba lo ha hecho muy bien, convirtiendo la posible comedia en un melodrama, es que, claro, él tuvo una vida muy trágica, él mismo era un tipo un poquito depresivo, profundamente católico, por otro lado, sí, y eso sí. Lo respeta muy bien David Trueba, que ha hecho una opción que es clave en estas películas, que es no caer en la deformación ideológica de tus propias creencias respecto a los personajes y no hacerlo con una mirada anacrónica posmoderna, las cosas que había. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia de amor entre Eugenio y Conchita, su primera mujer, que la interpreta Carolina Juste, que está sensacional, no te digo nada como está David Verdaguer, está de Goya, de Oscar y de lo que le echen, ¿no? Pues claro, Conchita Alcalde y Eugenio hicieron un dúo que yo no sabía, que se llamaba Els Dos, que en catalán es Los Dos, pero que son uno, claro. Y que resulta que compitieron en el segundo Festival Nacional de la Canción Española, de donde salió la representante española para el Festival de Eurovisión de 1970, que fue Gwendolyn, de Julio Iglesias, también compitió Nino Bravo, y ellos cantaron la balada del madero que estamos escuchando, luego escucharemos a Nino Bravo también, claro. Vale. Claro, yo he cantado la balada del madero mil veces porque me encantaba a mi madre, y claro, resulta que son de Conchita y Eugenio, ¿no?, del cómico. Claro, todo eso te da una mirada preciosa al matrimonio, porque es un matrimonio probado por el sufrimiento. Ella tiene una personalidad enorme, te das cuenta cómo ella es un apoyo constante para él, que tiene un miedo escénico tremendo, que tiene una serie de fragilidades enormes, claro. A la vez que van los dos, con el éxito que tienen, haciendo esfuerzos para conciliar trabajo y familia, en fin. Toda esta idea que a mí me apasiona, ¿no?, de que es un tópico, pero que no deja de ser real, del payaso triste, de esa persona que hace reír a los demás, que por dentro tiene mucho sufrimiento y que incluso emplea el humor como terapia también para sí mismo. Eso me lo decía Jean Reno una vez que le entrevisté con La Pantera Rosa, justo antes de entrevistar a Steve Martin. Y Steve Martin, súper serio, me dijo, este es un filósofo. Los cómicos llevan el mundo encima e intentan resolver todos los problemas. No te puedes imaginar cómo son los desayunos. Me pone al día de todas las tragedias que ha habido en el mundo, ¿no? Me decía Jean Reno, ¿no? Dice, yo he hecho comedia, pero no soy un cómico. Cuando uno es un cómico, Eugenio era un cómico. A mí me parece una de las mejores películas españolas de 2023, con todas las letras. Bueno. David Trueba se consolida como un director muy serio, que no se deja llevar por esto que he dicho antes de deformaciones ideológicas. Lo demostró ya El Soldado de Salamina, pues en Vivir es fácil con los ojos cerrados, su homenaje a los Beatles y a los profesores, por cierto. Y a mí me parece que se consolida como un valor solidísimo en el cine español y que se abre además a un público mucho más amplio que al habitual que suele ver sus películas.
Bueno, pues que sepas, Jero, que me has convencido para no perdérmela. Y luego, además, tenemos que seguir avanzando y el siguiente estreno, hombre, es un melodrama. Es un melodrama que es además intenso romance a través del tiempo, también el espacio y Facebook, que se llama Vidas Pasadas.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Quería verte otra vez.
Wow. Otra agradabilísima sorpresa. Sí, que hay en una semana dos sorpresas de estas, sí. Son geniales. Es la primera película de una canadiense-coreana llamada Celine Song, de 35 años, que había hecho algún drama teatral con éxito en Lynx, por ejemplo, algún guión de la serie de televisión La Rueda del Tiempo, y que de pronto se presenta con su primera película en Sundance y genera la sorpresa. Un triángulo amoroso singular, porque es la historia de dos chavales, tiene toda la pinta que es autobiográfica. Empiezan con dos chavales de 10 años, él y ella son íntimos amigos y hay feeling entre los dos. ¿Qué pasa? Que el padre de ella es director de cine y decide irse desde Seúl hasta Estados Unidos, pasando por California, Canadá. Primero van a Canadá y luego acaba ella en Nueva York. Al cabo de 10 años, cuando ya han cortado la relación, de pronto se descubren en las redes sociales y tienen un cierto reencuentro también por videoconferencias entre los dos. Él está acabando la carrera, ella ya tiene su primera, está en un máster de literatura creativa. Y una tercera etapa es 10 años después, cuando ella está casada y él decide ir a verla a Nueva York. Con la consiguiente tentación de decir, a lo mejor sigue habiendo atracción, y el pobre marido pues la deja hacer, pero es magistral. ¿Cómo maneja esta Celine Song todo? Para empezar, porque rueda que te mueres. Yeah. O sea, tiene una planificación, una profundidad de campo en la fotografía. Nunca se ha visto Nueva York tan bonita, desde las mejores películas de Woody Allen. Está sensacional, pero es que Seúl también tiene un atractivo enorme. Tiene un estilazo y luego una dirección de actores. Greta Lee está con una frescura enorme, no necesita esfuerzo. Teo Jun es un personaje muy complicado, porque habla también de la masculinidad de él. De hecho, se cita al principio como es muy atraente, a la vez sus fragilidades interiores.
Claro.
Y el marido judío, que está un poco perplejo, que hago, que no hago, pero es libre mi mujer, no puedo atarle las manos. Confiemos en que es una preciosidad. O sea, una película sobre la responsabilidad conyugal, sobre la diferencia entre el enamoramiento y el amor de verdad.
Qué bueno.
Sobre el duelo, las pérdidas que hay a lo largo de la vida, las lealtades que hay que mantener, el perdón cuando hemos metido la pata, un respeto mutuo entre todos, él y ella, él y ellos, más bien, sensacional. O sea, una película maravillosa. O sea, me ha recordado mucho a Once de John Carney, por lo menos por dentro, y desde luego se consolida el cine surcoreano como una gran propuesta también en Hollywood, porque recordemos que hace unos años optó al Oscar a la mejor película, Minari, historia de una familia que bebía las mismas fuentes que esta película. Y en concreto, Vidas Pasadas, que me parece una de las mejores películas del año. Antes hemos dicho que era de las mejores películas españolas, Sabrina Kell. Esta es de las mejores películas del año y el desenlace en concreto es sencillamente antológico.
Sí, sí, sí. Y aparte que estará basado en hechos reales, y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa, grata sorpresa, aunque también me consta, Jero, que se va a pasar un poquito mal, porque vamos a conocer trazos de la vida de Eugenio que no nos imaginábamos, y bueno, pues nos va a remover un poquito los sentimientos en torno a este gran artista que en su momento nos regaló unos espacios de risa bastante importantes, y que ya hablaré cuando acabe el programa. Tendré una reunión con Bea Calderón, más que nada para que dediquemos un día, un espacio de chistes de Eugenio, que lo vamos a hacer muy bien, porque vamos a rescatar chistes de Eugenio. Ahora llega el momento del documental de la semana, Una bella amistad surgida con dolor, atención, al borde de la muerte.
Doctor, estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí.
Tengo mis reservas, tengo mis dudas.
Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia.
Otra sorpresita grata, ya sabes que a mí me gustan mucho los documentales. Este, además, desde el punto de vista formal no aporta mucho, porque son dos hermanos, Facundo Ponce de León, que es filósofo, periodista, conocido en Montevideo, entre otras cosas porque es profesor en la Universidad Católica de Uruguay, y su hermano Juan, que pidieron permiso a un tipo conocido allí porque era presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Fernando Sureda, que le diagnostican un cáncer terminal y se convierte en adalid de la eutanasia allí en Uruguay, un poco como Ramón San Pedro. Y entonces, no sé si ellos o quién, o el propio Enrique Benito, que así se llama, que es un oncólogo español, le llama para comentar la jugada con él, ¿no? Y surge de ahí una amistad espléndida y unos diálogos sensacionales en que participa también la esposa de Fernando Sureda, que no está por la labor de la eutanasia para nada, y que van reflexionando, el oncólogo español intentándole hacer ver que no es la mejor solución la eutanasia, que lo que tiene que aprender es a vivir día a día y a disfrutar del cariño que tiene alrededor. En ese sentido, tiene un planteamiento muy parecido al de un documental español magistral llamado Los demás días, donde un oncólogo madrileño de la Seguridad Pública, que por cierto se llama Pablo Iglesias, y que parece que el enfermo terminal es él, hace la siguiente argumentación que se puede aplicar a esta película. Un día todos hemos de morir, pero los demás días no. O sea que aprovéchalo hasta el final, cada día que tengas, porque vas a recibir muchísimo cariño y vas a dar también mucho amor a los de tu alrededor. Este es el planteamiento que tiene también Enrique Benito, este oncólogo español. Da gusto verlo, da gusto que se hablen de temas de fondo con un respeto, con un cariño entre los dos. Se habla también del más allá, de la religión, de la trascendencia de Dios. Sureda es ateo, pero es un tipo majo, y entonces hablan y da gusto verlo, ¿no? Vas viendo la potencia del alma humana, ¿no? Y desde luego tienen una selección de discusiones en el montaje y de archivos, de imágenes de archivo de uno y de otro, que convierten, hay una puerta ahí, en un gran documental.
Hombre, también hay que meter un poco de fantasía, que nos viene muy bien para levantar un poco el ánimo a todo el mundo. Hayao Miyazaki regresa con una fábula imaginativa y críptica. Esta película se llama El chico y la garza.
Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
He de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. Maito, ¿podrías continuar con mi labor?
Bueno, otra gran película. Lo que pasa es que esta vez, vamos, digo gran película porque Hayao Miyazaki es el gran maestro del anime japonés, fundador de Ghibli con Isao Takahata, 82 años, en teoría se había retirado con El viento se levanta hace 9 años, que era una obra maestra, y ha tenido que volver porque nadie llega a su nivel en su estudio, y entonces... Claro, recordemos que él empezó animando Heidi, Marco, y luego hizo Nausicaa del Valle del Viento, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, con el que ganó el Oscar, Porco Rosso. Son todas obras maestras del cine de animación. Ahora retorna con la adaptación de una novela que se titula Cómo vives, de 1937, de Benzaburo Yoshino, que es un chaval de la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, de 12 años, que pierde a su madre y es acogido por la nueva esposa de su padre en una casa de campo. Y allí descubre un multiverso, diríamos ahora, que es un mundo fantástico paralelo. Esto es muy típico del ámbito japonés, sobre todo del universo fantástico nacional, ¿no? El viaje de Chihiro va por esa línea. Entonces, animación, diseños, fondos magistrales. O sea, es impresionante cómo dirige, cómo anima, qué imaginación tiene desbordada Hayao Miyazaki. Da gusto verle. Problema, que el guión esta vez es demasiado críptico, es un poco demasiado mitológico, con una mitología a veces críptica, difícil de acceder, con lo cual se te hace costoso. Los 124 minutos quizá podía haberla cortado un poquito, y eso que tiene una banda sonora de Joe Hisaishi, que es uno de los mejores compositores mundiales de música de cine, impresionante, pero esta vez me ha costado... terminarla, o sea, me ha parecido un poco larga, triste, algo pesimista, y desde luego, como testamento fílmico, me quedo mejor con El viento se levanta, que me parece una película magistral. De todas maneras, al que no conozca el cine de animación japonés, El chico y la garza le ofrece una belleza formal y musical que vale la pena, o sea que... Por lo menos eso sí que lo aporta.
Desde luego que sí. Y también un poco de aventuras. El mexicano Raúl Ramón debuta con un filme muy infantil llamado El poderoso Victoria.
Los ingleses suspendieron la explotación de la mina de Linz.
Podemos construir nuestro propio tren.
Vamos a necesitar un milagro.
Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso, desesperados, así como nosotros.
El poderoso Victoria es el nombre que ponen en un pueblo perdido de México en el desierto en 1936... a la locomotora que hacen con los restos que tienen allí, porque resulta que han cerrado la mina del pueblo, quieren llevarse la vía del tren que llega hasta allí, y claro, hay una rebelión popular, intentan hacerlo entre ellos, ¿no? El director Raúl Ramón, que es su primer largometraje, es director de fotografía, fotógrafo, se le nota mucho porque la fotografía es maravillosa, tiene un cierto tono autobiográfico, porque su padre era vendedor de libros y le llevaba mucho en tren, y entonces tiene una fascinación por los trenes tremenda. Las interpretaciones magníficas. Está al frente Damián Alcázar, que está muy bien. La puesta en escena es sorprendentemente buena para un primer largometraje, porque se nota que como director de fotografía tiene sentido del encuadre, de los movimientos de cámara, tiene algunos contraluces espléndidos, el paisaje es apabullante. O sea, en ese sentido es una película sólida. Y además han fichado a nuestro Fernando Velázquez, de compositor de la banda sonora, y es magnífica. Fernando Velázquez es un grande de la composición de música, ¿no? Con lo cual, problema, el guión de nuevo. Es una fábula de superación personal positiva que podría haber estado genial, pero se ha quedado un poquito infantil.
Sí.
Y entonces fuerza un poco las interpretaciones de los actores, al rato son un poquito subidas y tal, o sea, de estas que como sobreactuadas, ¿no? El cierto indigenismo que les da para hacer toques de realismo mágico que podría haber estado bien llevado, funciona solo a ratos, con lo cual te queda una película un poquito fallida, aunque te das cuenta de que este Raúl Ramón tiene estilo, con lo cual habrá que esperar a su siguiente largometraje, que por cierto se va a titular La memoria de las uvas, y que va a rodar en España, según lo que dice, no sé qué fecha tendrá. Pero este, por lo menos, El poderoso Victoria, se hace notar formalmente, pero le falla el guión.
Son las 3:29, las 2:29 en las Islas Canarias. Vamos a terminar, Jero, nuestro repaso a los estrenos más destacados con un thriller. Sus vigorosos flashbacks lo que hacen es enriquecer pues esta nueva temporada. Atención, Lupin, parte 3.
Tengo un plan. Es un gran golpe. Nada fácil. Del 1 al 10, ¿cómo de peligroso? Ponle un 12.
¿Cómo no?
Cientos de personas han venido con la esperanza de ver al fugitivo más buscado de Francia.
Me encanta, me encanta.
Bueno, ya las otras dos partes de Lupin, esta actualización de las novelas policíacas popularísimas del francés, Maurice Leblanc, ya me gustaron bastante, porque además, aunque son decisiones arriesgadas, convertir a Lupin, a Omar Sy, africano, francés, de origen africano, que protagonizó Intocable, Jurassic World, que ha estado en Padre y Soldado hace poco, que es muy buen actor, pues la verdad es que va muy bien. Detrás tiene a un guionista que se llama George Kay, que ha hecho Stag, Criminal, Secuestro en el Aire, un montón de series de intriga y policíacas que están muy bien, ¿no? Aquí coge un tema que es muy habitual en las novelas de Maurice Leblanc, que es el fingimiento de la muerte del propio Lupin. Y entonces juega con ese tema en un caso del robo de la Perla Negra, todo con un París precioso y tal. Y aquí acierto, que le ha metido muchos flashbacks de la adolescencia de Lupin. Cuando el chaval huérfano con su mejor amigo, que aquí tiene un papel relevante también en la película, sufren el acoso de un tipo que las ha acogido, pero cada vez les usa para sus propios atracos. Muy interesantes esos flashbacks, que dan secuencias de montaje paralelo muy bueno, con lo cual se consolida como una de las mejores series europeas Lupin, que ya optó al Globo de Oro en las anteriores temporadas, o sea que está muy bien esta nueva temporada que he visto entera, porque yo hasta que no veo entera una serie, no hago la crítica.
Bueno, Lupin 3, hemos estado hablando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, Jero. Estos han sido los estrenos más destacados. A ver qué suerte tenemos con El Mercadillo.
Bueno, en El Mercadillo hay una película china que no he visto, es también con multiverso, se llama Bill Quay y El Asalto al Museo. Parece animación regularcilla solo. Juniper es un dramón de estos de una abuela neozelandesa, su hijo y su nieto, bueno, tiene un pase, pero es bastante depresiva. Un Largo Viaje es un drama social español sobre una madre y su hijo, no he podido verla. Luego, Suegros de Alquiler, Agencia de Engaños 2.0, es otro petardo, ya lo era la primera parte de esta saga de humor y no me ha gustado. Fight Nights con Freddy, no la he podido ver, es la versión de un popular videojuego de terror, a mí el terror no me gusta, no me ha dado tiempo a verla, habrá que darle una posibilidad, a lo mejor la rescatamos para la semana que viene. Y luego Retratos Fantasmas es una especie de documental multidimensional por Recife de Brasil. Tiene su puntito igual, que tiene interés, por supuesto, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, que es un buen documental histórico. Y también tiene el documental biográfico sobre el batería de los baterista, los Planetas y Lagartija Nick, que se titula La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric. Lo mejor es el título, la verdad. Pero bueno, se deja ver y al que le guste ese tipo de música le va a gustar, igual que le va a gustar Semilla del Son, que es un documental sobre el cantante Santiago Auserón. Ya ves que efectivamente Juan Perro, vamos, que es se llama realmente. Santiago Auserón y su nombre artístico Juan Perro. Y nada más, esto es lo que ha habido en El Mercadillo.
Nada más por el momento, pero hay que, bueno, podemos decir, Jero, que hay para todos los gustos, pero ahora no te puedes ir sin dar a conocer, bueno, pues qué vamos a poder ver en 13 este fin de semana.
Bueno, este fin de semana hacemos un homenaje a Michael Caine, que ha dicho la semana pasada que se va a retirar, y entonces empezamos este homenaje hoy mismo con Evasión o Victoria de John Huston.
Buenísima.
Con Sylvester Stallone, Pelé, Osvaldo Ardiles, que se hace un autopase por encima de...
Buenísimo.
Bobby Moore, en Evasión a Victoria, de John Huston. Nos la trae García Classics. O sea, empezamos el fin de semana así y acabamos con una película. Estamos escuchando su banda sonora, de Lalo Schifrin, que es Ha llegado el águila. Una de esas películas de John Sturges bélicas, magnífica, en mi opinión. A mí yo le guardo un recuerdo enorme de chaval. Este es el autor de Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, La Conspiración del Silencio. O sea, palabras mayores. Y es una película muy vibrante que además cuenta una historia de estas de un comando alemán formado por 16 paracaidistas que planea secuestrar nada menos que a Winston Churchill, el primer ministro inglés. O sea, es bastante original de planteamiento, ahí con Michael Caine al frente, y a mí me parece muy buena opción. Luego el sábado tenemos dos de Terence Hill, y Bud Spencer, o sea, tortas con muy buen reparto de tortas, igual que las dos que también ponemos de Wednesday Snipes, Asesinato en la Casa Blanca y New York City, también de acción. Y luego en Viva el Cine Español, dos comedias muy divertidas de Lina Morgan, Señora Doctor, dirigida por Mariano Zores, y esta que lo es de Ramón Fernández. Uh-huh. Y el domingo, además de poner Ha Llegado el Águila, que la ponemos por la mañana a las 9:55, muy temprano. Estamos poniendo películas muy buenas los domingos por la mañana. Sí. Ponemos dos western notables, que son Duelo en el Barro y Un Paraíso a Golpe de Revólver, y acabamos con una gran película el día, a las 00:15, o sea, ya en el lunes, Resistencia de Edward White con Daniel Craig, el último 007 en una película sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la resistencia contra los alemanes, muy, muy, muy buena. Está muy bien con Jamie Bell, Liv Schreiber. O sea, que tenemos una programación estupenda este fin de semana en 13 Televisión.
Desde luego que sí. Pues, Jero, no te voy a quitar más tiempo. Yo te doy las gracias por echarnos un cable y sobre todo por ofrecernos tanto cine, tanta diversión y tanta cultura, que eso también nos gusta mucho a los ponedores de calles. Jero, nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Jero. Muchas gracias por estas recomendaciones cinematográficas que nos ofrecemos aquí mutuamente, ¿no? Y sobre todo, siguiendo las recomendaciones que la audiencia también nos propone para programar unas buenas películas en esas plataformas. Estamos en COPE y levantando España.
Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote. Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir, a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles, la cueva del Sacro Monte guarda lunas encendidas, y le van cantando zambra, que toda su gitanería, y a la entrada de Granada, que calle de los Herradores. Con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Bonita del Lebrijano sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estoy encantado de conocer a tantas personas que minuto a minuto le dan a nuestro Facebook, y eso lo que hace es ayudarnos un montón. Y aquí estamos con nombre y apellidos con la gente que está al otro lado de la radio. Francisco Arrebola Florín. Gracias, Francisco, por darle a seguirnos en nuestro Facebook. Gracias también a Juan Fuentes Rocha, del Colegio Guzmán el Bueno, a Rubén Lozano. Gracias, Rubén. Un abrazo bien fuerte. Ahí te veo en la foto con tu hijo. Qué bonita foto, por cierto. Pedro María Alaiz, gracias desde Bilbao. José Antonio Vicente Bermejo, con una foto pues de un amanecer muy rojizo o de un atardecer muy rojizo. Muchas gracias, José Antonio. Y también otro José Antonio, en este caso José Antonio Martín Doblas, que está en Málaga y le ha dado a seguirnos. Pero fíjate, Bea, entre los mensajes que van apareciendo por aquí, que ahora vamos a seguir leyendo, ha llegado el de Nahum de Armas y dice lo siguiente, dice... Buenas noches, Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por existir y por este programa que hacéis. Tengo 37 años, soy de Taco, en Tenerife. Tengo diagnosticado Parkinson desde 2018. Y desde que os descubrí, pues mis noches sin dormir, por culpa de este temblor infernal, son mucho más agradables y llevaderas. Muchas gracias por la labor que hacéis, porque llevo mi enfermedad con más tranquilidad gracias a ustedes. Sois enormes y doy también gracias a Dios por vuestra existencia. De un ponedor tembloroso, os mando un abrazo enorme. Oye, sí, lo que le he dicho, porque ya sabes que a mí me gusta, Bea, responder a los mensajes que van llegando. Le he dicho, Nahum, si este programa de radio y lo que nosotros contamos aquí a través del canuto, a través del micrófono, sirve para aliviar estas sensaciones que tienes, oye, aquí estamos muy orgullosos y sobre todo muy orgullosos también de estar trabajando en la radio, ¿eh?
Claro, damos por satisfecho nuestro trabajo. Y 37 años, has dicho, lleva desde 2018, qué joven.
Sí.
Parkinson. Suele ser raro, pero bueno, pues igual que pasó al actor, al que todos conocemos, uh-huh, a Michael J. Fox. Pero es extraño tan joven esa enfermedad. Desde aquí le mandamos un besazo enorme y bueno, que si está con nosotros, pues ya está acompañado, no está solo.
Eso es, esa es la clave. Y claro, por eso de vez en cuando pues decimos, oye, si estás pasando por un mal momento de salud o estás con dolores o estás con la incertidumbre de algún diagnóstico o de algún resultado, pues oye, vamos a intentar hacer lo mejor posible este momento de radio, que ya son 4 horas y media, que tenemos aquí en la cadena COPE en directo, pues sacarte pájaros de la cabeza, hacértelo pasar lo mejor posible, y luego cuando acabemos nosotros, joder, que te dejamos en los brazos de Carlos Herrera, que no está nada mal. Pero sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de escucharnos, de conocernos, de hacerte al programa. Y te aseguro que, oye, mal no lo vas a pasar. Y lo que nos gusta es que te sientas como que estamos en casa, o en tu casa, o en nuestra casa. Que estamos juntos, que eso es lo importante. Y más mensajes, Bea. Hoy es el turno de hablar de música. ¿Nuestros ponedores cómo consumen este arte?
Gutenberg nos dice que él debe ser muy arcaico, porque en casa la música que oigo suele ser del tocadiscos, en el equipo que tengo. También de cassette o CD. Dice, bueno, no voy con los tiempos, como veis. Y cuando voy en coche, lo que casi siempre llevo puesta es la COPE. Uh-huh. O José Gabriel dice, pues yo la verdad es que no escucho apenas música, Pulpo. Escucho mucho la radio y entonces la música que consumo es la que ponéis aquí en vuestro programa. También veo 13 y no me da para más. Iván Martínez dice, pues vinilo o formatos analógicos siempre que puedo. Si no puedo, lo digitalizo, el material, para poderlo escuchar en el teléfono, en el coche, donde esté. Bueno. De hecho, tengo un canal de Telegram, nos cuenta, que dedico a publicar esas digitalizaciones. Así puedo oírlo allá donde esté, compartir la música y todo sin ocupar apenas espacio. Uh-huh. Y teniendo siempre presente que el vinilo no siempre es la mejor calidad, solo por ser vinilo, pero mejor sonido que algunos sitios online sí que tiene.
Sí, estoy de acuerdo. Yo el otro día en casa de mi cuñado me junté de nuevo con algún que otro vinilo. Es verdad que mi cuñado tiene muy buen equipo de uh-huh, música. Y el sonido del vinilo, cuidado, que es poner la aguja allí y cómo te suben los graves. Y oye, como tengas un poquito de potencia, la música, vamos, adquiere otra sensación musical que hacía mucho tiempo que no sentía, porque que no escuchaba un vinilo años.
Sí, bueno, la gente que sabe un poquito de música tiene vinilos. Yo tengo un amigo que hace 8 o 9 años dijo, oye, están volviendo, es decir, puedo adquirir música en vinilo, y entonces volvió a comprar un tocadiscos que ya no tenía, evidentemente. Sí. Y es que a él le encanta escucharlo ahí, la música.
Desde luego que sí. Yo no sé, tenemos aquí un ponedor que se llama David, que nos llama desde una fábrica, está ahora mismo escuchando, poniendo las calles y trabajando. A ver cómo escucha él la música. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo y equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Desde qué hora llevas trabajando?
Pues mira, sí, llevo trabajando desde las 10.
Desde las 10 de la noche.
Bueno. Uno de 10 a 6 de la mañana.
Ajá, bien. ¿Y a qué te dedicas?
Pues yo trabajo en una fábrica de envases, de envases metálicos, envase para la alimentación.
Ajá. ¿Cuál es el envase que estabas fabricando ahora?
Ahora estamos fabricando envase para leche materna.
¿Para leche?
Para leche en polvo que manda, para leche.
Vale, o sea, latas, entonces.
Sí, envase metálico, lata.
Ah, qué bueno. O sea, que la leche en polvo se sigue metiendo en latas como hacía. Bueno, yo a mi hija los primeros meses le daba claro. Leche en lata.
Claro, la que venden en farmacia y venden para los niños y eso.
Qué bueno. Y de eso te encargas tú. O sea, pues yo puedo decir que una de las profesiones que uno de los ponedores de este programa de radio es que hace esas latas, está claro que es lo que haces tú.
Vaya. Joder, eso es lo que hacemos aquí.
Qué bueno, David, pero ¿tú te das cuenta lo importante que es eso? Que muchos bebés se crían gracias a lo que tú haces.
Muchísimo, muchísimo. También hacemos el envase para aceituna. Uh-huh. En esta fábrica, lo que hacemos es envase de aceituna y envase de leche. Uh-huh. La gran mayoría, la gran mayoría de producción es el envase de leche.
Claro, me imagino. Y luego
lo repartimos a varias fábricas.
Uh-huh.
Ya nosotros lo que hacemos aquí es el envase. Ya se lo repartimos a fábrica donde ellos la llenan.
Vale.
El producto que le vayan a hacer.
O sea que ahí vosotros etiquetáis, no etiquetáis.
Sí. La lata sale ya litografía y todo.
¿Ah, sí?
La sale ya con su dibujo. Y además que esto es una multinacional, esto va para todo el mundo.
¿Qué está diciendo?
Ahora, por ejemplo, estamos haciendo envase para China.
Pero qué pasada. Entonces, ¿qué producción tenéis? Claro, me imagino que tiene que ser muy alta porque si no paráis de madrugada es porque tiene que haber mucho pedido.
Nosotros trabajamos a tres turnos, de lunes a viernes. Hay veces que trabajamos los fines de semana también, a lo mejor cuando hay una producción grande o algo que hace falta a lo mejor para el cliente o algo, si nos metemos en fin de semana, pero normalmente de lunes a viernes.
Ajá. ¿Y siempre hacéis latas y otro envase que me habías dicho que eran como bolsas también para leche, ¿no?
No, solo envase metálico.
Metálico, es verdad. Metálico.
Solo envase metálico para leche y para aceituna.
Qué bueno, por favor. Qué pena que no tengas ahí una lata a mano. Qué pena. Qué pena.
Bueno, la verdad es que sí, pues.
Qué pena que no tienes ahí a mano derecha una latita, ¿verdad?
Oh, tengo miles de lata.
Qué pena que con el brazo lo extiendas y que no llegues a una, ¿verdad? Qué pena.
Vaya.
Qué pena que no...
Aquí echando la noche con ustedes, que la verdad es que hace un programa que... nos sentimos los que lo escuchamos, vamos, nos sentimos súper orgullosos de escuchar.
Qué bien, pero yo me quedo sin escuchar la lata, ¿no?
Pues bueno, me puedo meter en la cabina y escuchar el ruido.
Venga, a ver, abre un poquito de la puerta.
Lo que pasa es que me salió para acá porque hace mucho ruido allí, a lo mejor no me voy a escuchar.
Vale,
¿me entiendes? Yo estoy fuera ahora mismo de la cabina.
Vale.
Pero vamos, si quieres...
Yo, por sentir un poquillo ahí el ambiente de la fábrica. Venga.
Sí, claro, párate. Venga, párate. Ahí están mis compañeros escuchando, ¿no? Mirando, viendo para allá.
Muy bien, David. Claro.
Mira, espérate, que ya estoy cerca de la cabina.
Venga, a ver qué lata se está haciendo.
Vaya a escuchar ruido.
A ver,
venga, escucha ya.
He escuchado como un latigazo, ¿no? A ver.
Mira, escucha ahí.
Sí, oigo un montón de cosas. Hay una zorrera ahí increíble, ¿no?
Aquí están pasando ahora mismo latas.
¡Qué barbaridad, David! ¿Y con qué compañeros estás currando? ¿A quién tienes por ahí cerca?
Bueno, tengo una compañera ahora mismo que la tengo aquí cerca. Espérate, que te dice algo, párate. Dile algo, ¿vale? No, ninguno tiene nada.
Les corta la radio en directo. Les da vergüenza hablar por la radio, ¿no?
Sí, le da vergüenza, pero ¿cómo estás escuchando ahí?
Les da vergüenza, David. No pasa nada. Bueno, ¿a qué hora tienes previsto salir? ¿Sobre las 6, sobre las 7 de la mañana?
A las 6 de la mañana.
Bueno, pues ya no te queda mucho.
Tenemos por retorno. Tenemos semana de tarde, mañana, tarde y noche.
Claro. Bueno, ya no te queda nada, ya es un suspirillo. Pues, David, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Oye, y si tienes ocasión de imprimirlo en una lata, pues mira, te va a quedar todavía más chulo.
Ya veo. Pues muchas gracias, hijo.
Bueno, dile a los ponedores desde dónde estás currando ahora mismo. Dile a los ponedores desde dónde estás trabajando ahora.
Yo estoy trabajando desde Osasuna.
En la provincia de Sevilla. Correcto. Muy bien, muy bien. Pues David, que vaya muy bien la madrugada. Gracias por ser ponedor.
Gracias a ustedes, Pulpo, por tener el programa que tenéis.
Qué bien. Es nuestro programa, es de todos. Gracias, hermano. Las 4 menos 10, las 3 menos 10 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que intenta dormir, gente que está trabajando, gente que tiene que pasar la madrugada, es la gente que compone y que hace este programa de radio, sobre todo desde fuera de los estudios de la cadena COPE. Aquí estamos Beatriz Calderón y yo, y Cristina Platero al mando de los teléfonos, Mariano en el control, Cristina Ortiz en la coordinación y en la producción del programa. Y esto es un no parar de recibir llamadas en el 950-6006, pero hoy el temazo del día, desde la 1:30 de la mañana, cuando hablábamos con el partidazo, te estamos planteando y la pregunta de ¿cómo consumes tú la música? ¿Cuál es tu artista favorito? Tres mensajes, Bea, porfa.
El de Edner, que dice que él pone casetes. El de Antonio, que nos cuenta que él consume música a través de las redes sociales.
Muy bien.
Y luego Andrés, que dice, pues Pulpo, a mí me gusta mucho AC/DC y lo tengo todo en vinilo.
Vinilos rockeros, claro que sí.
Sí.
Pues venga, vamos a seguir avanzando a esta hora. Lo que tengo que decirte es que es absolutamente alucinante, pues, ¿cómo están usando los estudiantes el chat GPT? Esto es la inteligencia artificial a la que le pides que redacte algo y coge esta inteligencia artificial y lo hace. Mejor o peor, pero en un segundo lo que haces es tener el texto que estás necesitando. Los estudiantes lo están utilizando para todo y lo reconocen además sin problemas.
Yo para lo que utilizaba el chat GPT era sobre todo para resumir, por ejemplo, que los profes te mandan muchos artículos o leer noticias, que a veces pues da pereza leértela entera, lo metías ahí y te hacía un resumen que con eso te valía y te lo hacían 10 líneas o las líneas que tú le pidieses. En los trabajos lo hemos utilizado mucho para redactar, porque por ejemplo a lo mejor estabas ahí redactando el trabajo y no te gustaba cómo había quedado un párrafo o un texto o no sabías explicar una cosa muy bien, lo metías, te daba sinónimos y pues ya tú ahí lo ibas cambiando y a tu gusto.
Bueno, pues acabas de escuchar a Enma, acaba de terminar la carrera y de verdad que no le importa decirlo. Cuando le daba pereza leer un artículo, se lo mandaba al chat y voilà, problema resuelto. Bueno, pues otro ejemplo es el de Alanis. Ella lo que hace es que adapta un poco el texto que le propone el chat con su propio estilo y ya está. Mira, la última vez que lo ha usado ha sido en su trabajo de final de grado técnico en el laboratorio.
Yo he usado ChatGPT básicamente para realizar el TFG, que tenía que hacerlo de procesos, entonces para que me pusiera bien todos los datos estructurados y en orden y para poder hacer la bibliografía, porque te salen los enlaces. Y mi truco para que no me pillen es cambiar las palabras. O sea, yo he cogido, lo he copiado tal cual, la información que me proporcionaba ChatGPT y la iba reescribiendo con mis palabras.
Bueno, hay que decir que no todos lo usan igual, no todos lo usan igual. Otros, por ejemplo, como Alex, que acaba de empezar la universidad, lo que hace es que lo utiliza solo cuando tiene dudas.
Pues yo utilizo ChatGPT principalmente para dudas concretas que me surgen de los estudios o de cualquier cosa. Le he llegado a hacer preguntas sobre la configuración de un programa del ordenador o la instalación de algo que haya comprado o de ejercicios resueltos de pues, teoremas de álgebra, por ejemplo.
Bueno, luego está quien lo utiliza a modo de inspiración, como Belén, que está estudiando un máster de marketing digital.
En el máster la uso principalmente a modo lluvia de ideas. Pues a lo mejor le planteo un problema y me plantea una idea y de esa idea cojo pequeñas subideas y le vuelvo a preguntar. Entonces, pues lo uso principalmente como fuente de inspiración, nunca para coger cosas textuales, porque pienso que siempre tienes que personalizarlo a tu manera, ¿no?
Bueno, pues ya ves que el ChatGPT lo usan prácticamente todos los alumnos que, como decíamos al principio, lo reconocen además abiertamente. Gutmaro Gómez Bravo es historiador y también es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Está cansado de ver cómo los alumnos le intentaban colar los textos del ChatGPT como propios. Y claro, él ha dado un golpe en la mesa y ha decidido cortar por lo sano, ¿verdad?
Así es. Antes pedía a los alumnos que para aprobar su asignatura debían leer varios libros y que hicieran un trabajo que requería análisis. Bueno, pues ahora ha decidido volver a los exámenes escritos. ¿Hasta qué punto piensa este profesor que utilizan los chavales la herramienta? ¿La utilizan tanto como pensamos?
Pues la verdad es que sí, como estaba escuchando, pues lo reconocen, ¿no? Y sí que lo usan de manera cotidiana y desde el móvil. La verdad es que para hacer el trabajo lo pueden hacer desde el móvil, así que lo usan más de lo que creemos.
Bueno, creen que lo tienen todo controlado, pero ¿realmente los profesores se enteran de que lo están, bueno, pues de que lo ha escrito un alumno o lo ha copiado del chat?
Yo creo que sí, que la mayor parte nos damos cuenta, lo que pasa es que tenemos que leerlo, no lo identifica un programa, ¿no? No es como el corta y pega, que si lo podemos, hay software que lo identifica. Esto sí que tenemos que leerlo y te aseguro que al más o menos las dos hojas primeras pues ya sabes que procede de una máquina, porque el enfoque no es el propio de un chaval de esta edad.
No es tan fácil engañar a los profes. Por ejemplo, ¿el lenguaje que usa el chat da el pego?
El lenguaje está, no tiene sentido muchas veces o puede alterarse, ¿no?, en función de lo que vayan preguntando, y también a menudo es obsoleto, o sea, si ya profundizas más, pues la bibliografía pues también es anticuada, o sea que hay que repetírselo, sobre todo que no es una herramienta positiva no solo para el aprendizaje, sino para sus resultados.
Claro, es que canta por todas partes y los profesores que conocen el nivel de sus alumnos, vamos, lo perciben nada más leer. De momento hay que decir que no existe ninguna herramienta hecha específicamente para esto.
De momento que nosotros usemos en Ciencias Sociales, en Humanidades, no lo hay. Entonces, bueno, se pide en formato digital, se lee el PDF y bueno, lo identificas por lo que estamos diciendo, ¿no?, por el lenguaje, pero no hay un software que lo identifique directamente y por lo tanto pues también pues lo suben a las plataformas y lo usan, ¿no? Mientras no esté, aunque está prohibido, pero no lo podemos detectar, no la tecnología en ese sentido va por delante.
Claro, nosotros le hemos preguntado cuál fue el punto de inflexión para que este profesor decidiera volver a los métodos tradicionales.
Pues después de la pandemia sí que se detecta masivamente, ¿no?, el uso de los trabajos ya no copiados, sino enfocados de esta manera, ¿no?, con esta tecnología. Y al final, pues hombre, es un poco de frustración y también pues de que acaba pagando justo por pecadores, ¿no? Porque hay una cosa muy importante que ha dicho uno de los chavales, que incluso los que lo hacen miran en el chat si está bien. Es decir, su modelo es ese. Y claro, yo al final como te acabas dando cuenta que no podemos seguir validando ese modelo, ¿no? El modelo tiene que ser pues finalmente los apuntes y el examen tradicional.
Me gustaría saber cuál ha sido la mayor pillada que le ha hecho a un alumno.
Bueno, pues a veces no se dan cuenta y copian fragmentos enteros de textos que son muy conocidos, ¿no?, como si fueran suyos. También de libros que son dos volúmenes y ellos lo hacen como si fuera uno. Dice, oiga, ¿y dónde está el segundo volumen?, ¿no? O sea, que claro, lo que diga la máquina, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y es imposible que tú escribas como Homero, ¿no? O sea, al final eso, en ese tipo de cosas no caen, ¿no? Pero también están pensando en lo que, fíjate lo que acaba de decir, ¿no? Que el copia-pega sí se detecta y lo otro no.
Pues nosotros le hemos preguntado al ChatGPT si cree que los alumnos lo usarán para que les escriban trabajos que deberían escribir ellos mismos. Y atención, porque esta ha sido la respuesta.
Es posible que algunos estudiantes intenten utilizar inteligencia artificial para generar trabajos académicos en lugar de escribirlos por sí mismos. Sin embargo, esta práctica va en contra de los principios éticos de la educación y el aprendizaje genuino.
Bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir estos días. Tiene cosas malas, pero también tendrá sus beneficios y lo vamos a reconocer dentro de muy poquito tiempo. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en Canarias y ya estaremos a 2 horas de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en COPE.